La semana pasada os informábamos que comenzaba una importante cita en Marruecos. Concretamente en Marrakech se iba a hablar del cambio climático y de dar un impulso definitivo para la ratificación del protocolo de Kioto. Pues al igual que en anteriores reuniones, el acuerdo definitivo de los países reunidos en Marrakech se ha hecho esperar. El resultado, sin embargo, abre el camino para ratificar un protocolo de mínimos que detenga el cambio climático. Hoy nuestra portada trata de este tema y lo va a hacer con Ecologistas en Acción.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Conversamos vía telefónica con Cristina Royce. Ella es la coordinadora del área de energía de Ecologistas en Acción. Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hablamos contigo porque estamos interesados. Queremos saber cómo ha ido esa cita de Marrakech, esa reunión sobre el cambio climático y el balance que hacéis de lo que allí ha ocurrido. Cristina.
Bueno, pues parece que por fin los países han logrado un acuerdo, a pesar de que Estados Unidos no ha querido participar, a pesar de que hay varios países, concretamente Japón, Canadá, Australia y Rusia, que han tenido un papel de bloqueo y de boicot en esta última reunión, pues parece que tenemos un acuerdo que podrá ser ratificado como protocolo de Kioto, que es el primer y único acuerdo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera que tenemos.
Con lo cual, ¿se ha dado un paso importante?
Bueno, yo de verdad creo que la importancia real de esto se verá con el tiempo. Pero aunque el protocolo de Kioto, los ecologistas y muchos otros grupos, incluso científicos, decían que era un protocolo muy débil, que una reducción del 5,2%, que era el objetivo, era muy poquito para lo que hace falta reducir, pues pensamos que esto era un apoyo para las medidas de eficiencia de renovables, para la transferencia a los países en desarrollo, China, por ejemplo, Brasil, en fin, muchos otros países que están necesitando utilizar más energía, que usarán energías renovables y energías mucho más limpias de las que nosotros hasta ahora hemos usado. Pensábamos que tenía ese valor de darle empujón y dar un poco el vuelco a las economías. Lo que pasa es que luego todo esto de los mecanismos de flexibilidad, que si el comercio de emisiones, que si mecanismos de desarrollo limpio, que luego te permiten pues hacer que sea un bosque quien haga el trabajo, y por otra parte el empleo de los bosques e incluso las tierras de labranza, los pastos, como absorbedores de ese CO2 en lugar de dedicarnos a reducir las emisiones que producimos, pues eso va a hacer que el protocolo sea menos eficaz de lo que se había pensado al principio. Aún así, bueno, es muchísima hora de que se empiece a trabajar en este tema, ¿no?, y que los países empiecen a tomar medidas.
Porque todo esto lo que traduce es a términos jurídicos el acuerdo político que ya se alcanzará en Alemania, en Bonn. ¿Esto qué puede significar para los países que ratifiquen esto y que a partir de ahora pues se alejen de cumplir ese protocolo de Kioto? ¿Se va a poder hacer algo en contra de estos países?
Sí, pero tampoco demasiado. Las sanciones como tal eran muy leves, eran pues si hay un periodo de cumplimiento de este protocolo de Kioto, el periodo cuando hay que cumplir esa reducción de emisiones no es ahora mismo, es para entre el 2008 y el 2012. Se supone que va a haber que volver a negociar acuerdos de reducciones más fuertes y para periodos posteriores al 2012. Entonces, una de las sanciones es que si un país no cumple su reducción de emisiones o su límite de emisiones, porque España, por ejemplo, puede aumentarlas, pues si no lo cumple, pues para la próxima vez que haya que reducir, pues le toca un 30% más de lo que tenía que haber reducido esta vez, por ejemplo. Pero claro, al ritmo que van las negociaciones, llevando más allá de dentro de 10 años, pues no les impresiona demasiado a los países, ¿no? Otra cosa que no podrán hacer será usar el comercio de emisiones si no cumplen. Lo que pasa es que de estos japoneses, canadienses, etcétera, se han arreglado para hacer que no se tomara la decisión definitiva de que esas sanciones son vinculantes, que eso se retrase hasta la próxima reunión, que sea la primera reunión del protocolo de Kioto. Con lo cual, esto de las sanciones está un poco así, en el aire.
¿En qué situación estamos? ¿Es realmente todo muy preocupante? El cambio climático ya se está sufriendo, pero si seguimos en este al alza con la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, ¿qué está en juego? ¿Qué podría pasar en poco tiempo?
Pues en poco tiempo quizás son 20 años, ¿no? Pero eso para los niños pequeños de ahora es, digamos, su juventud. Pues va a pasar que va a cambiar, digamos, la forma en que los vientos, la lluvia, etcétera, se distribuyen por el planeta. Y esto va a decir que nuestro clima, el tiempo, la temperatura, las cosechas, los medios de transporte, incluso el hecho de que haya pues inundaciones o no las haya, etcétera, la disponibilidad de agua, que es una cuestión muy principal, y sobre todo en nuestro país, para lo que es toda la cuenca mediterránea, se va a reducir mucho, porque habrá más agua en la atmósfera, pero serán precipitaciones más violentas, y hay zonas, precisamente la zona mediterránea es una de ellas, que se calcula que recibirán menos agua.
Cristina, a mí me gustaría preguntarte también cómo valoráis, cómo analizáis la postura que tiene el gobierno español ante toda esta cuestión, todo este problema, porque bueno, hace unos años se creaba el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué posición está tomando el gobierno ante el problema de la contaminación, el problema del cambio climático?
Pues está tomando ninguna posición, o una posición de dejar hacer claramente cosas que perjudican el medio ambiente, concretamente aumentan las emisiones de CO2. España es un país, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, que hace una semana o dos publicó los resultados, porque ellos, digamos, que vigilan cómo los diversos países de la Unión Europea van camino de cumplir el acuerdo de Kioto o no, que a la Unión Europea le toca reducir un 8% en conjunto. Pues resulta que España es el país que está más lejos de su objetivo de Kioto, y eso que es de aumento, no es de reducción como para otros, y que además ha aumentado más sus emisiones en estos años. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente no está haciendo nada, el gobierno no está haciendo nada, ¿eh? Todos los países tienen que preparar unos planes para ver cómo van a reducir sus emisiones y cómo van a llevar esto a cabo, etcétera. España, en el año, empecé que fue en 99, fue la última vez que se reunió el Consejo Nacional del Clima, que es la entidad encargada de redactar este plan, de organizar esto. Y, en fin, cada año dicen que lo van a sacar, pero por ver que lo saquen.
Y también te quería preguntar por la postura de Estados Unidos, que queda fuera de... Ya el presidente norteamericano George Bush ha manifestado muchas veces que no piensa ratificar ese protocolo de Kioto, pero sin embargo es el primer país contaminante del mundo con un cuarto de emisiones de CO2. ¿Que Estados Unidos no ratifique el protocolo de Kioto es algo serio?
Sí que es serio, claro que sí. Precisamente por lo que has dicho, el 40%, precisamente por eso no lo hace, porque digamos que tendría que hacer esfuerzos, grandes esfuerzos para reducir sus emisiones, esfuerzos perfectamente posibles, porque con el exceso de energía por habitante que tienen ellos, digamos que las medidas de eficiencia y ahorro son posibles, lo que pasa es que no quieren hacerlo. Ellos, yo creo que están esperando a que fracase el protocolo de Kioto. Si el protocolo aguanta y los países empiezan a cumplir su reducción de emisiones y realmente hay un traslado de inversiones hacia las energías renovables y hacia la eficiencia y hacia el ahorro y el aislamiento en las casas, etcétera, etcétera, si se reducen las subvenciones a los combustibles fósiles, Estados Unidos tendrá que terminar entrando, porque esto, digamos, estamos hablando ya de tecnologías diferentes y nuevas en las cuales ellos tampoco querrán quedarse atrás. Uh-huh. Yo tengo esa esperanza.
Y por último, ya te quería preguntar por el papel que jugáis en todo esto las organizaciones ecologistas. Por ejemplo, aquí en España, si os escucha, yo creo que tiene mucho valor la opinión, los análisis, los estudios que estáis realizando. ¿Tiene peso vuestro trabajo?
Bueno, no sé, es difícil de decir. Nosotros, por una parte, intentamos trabajar de cara a la opinión pública para explicar lo que nosotros creemos que está pasando y llevarlo desde a la calle, cuando se reparten folletos, por ejemplo, se hacen exposiciones a los medios de comunicación, y luego también trabajar con las administraciones en los diferentes niveles, desde presentar planes a los ayuntamientos de una serie de decálogo de medidas que hemos presentado hace poco, que ellos pueden tomar dentro de sus competencias municipales para reducir las emisiones que pueda generar su municipio, a trabajar pues con el Ministerio de Medio Ambiente o la Administración en la medida que ellos nos dejan. Lo que pasa es que esta medida es prácticamente inexistente.
Pues Cristina Royce, no te molestamos más. Agradecemos enormemente que hayas atendido nuestra llamada telefónica y os deseamos toda la suerte para el trabajo que desde hace ya mucho tiempo estáis desempeñando desde Ecologistas en Acción. Muchas gracias, suerte y hasta pronto.
Gracias a vosotros.